Y el laburo fino que estamos haciendo con el S. Ferreira, va, cuando lo logremos y se siente acá. ¿Qué haces, S? Buen día.
¿Qué haces, Marce? Buen día para todos.
No vas a poder salir nunca más.
¿Cómo te meten presión, Ferreira?
Sí. No, mamita, estoy contra las cuerdas.
Sí.
No vas a poder salir nunca más porque esto es un...
Somos adictivos.
Es adictivo. La radio, no nosotros, la radio.
Claro. Bueno. Ah, pero un lindo programa. Yo lo escucho todas las mañanas.
¿Así? ¿Ah, sí? Bueno,
no tiene lindo. Competencia.
¿Y te escuchás
simplemente
vos? Claro, claro. Muy bien, Ezequiel, muy bien.
Bueno.
A ver, vamos a lo nuestro. Sí. El caso, ¿qué está pasando en el caso Aliaga? Ponenos en tema, por favor.
A ver, el debate por el crimen y secuestro extorsivo, seguido de homicidio, que está llevando adelante la justicia.
¿Cuánto
federal
cumple ya ese caso?
En noviembre va
a... Tres años.
Ya superó los 3 años.
Claro.
Estamos hablando, empezó el 28 de julio, ocurrió el hecho el 28 de julio, se denunció un día después, ya pasaron los 3 años, se vencieron plazos de la prisión preventiva, tuvieron que dar prórroga. Como la justicia federal se demora bastante con los debates, no es como la provincial que avanzó después de las reformas que hubo hace un par de años, pero el debate ya lleva desde noviembre del año pasado y está previsto que termine en agosto. Pero ahora estamos en feria, va a retomarse el próximo mes con las declaraciones de 3 de los procesados y después van a estar los alegatos de las partes. Pero trascendió en las últimas horas, este debate se va a resolver por cuestiones muy pequeñas. Y hay la única mujer que tiene procesada esta investigación, esta causa, que es Viviana Elizabeth Sacole, la esposa de Diego Barrera, que también está acusado en esta causa, los hijos de ella, Lucas y Gastón Curi, y un empleado que tenía la pareja, Yamil Rosales, que trabajaba en la empresa de transporte que llevaba chicos con discapacidad. Pero la mujer nunca declaró y siempre ha dejado trascender a través de su defensa que ella no tiene nada que ver con el hecho, que solamente fue arrastrada por su entorno, principalmente por Barrera, pero que ella no tiene nada que ver. Pero la fiscalía sostiene totalmente la otra hipótesis, lo contrario, y es lo que se va a resolver en los próximos días. ¿Qué ha pasado?
Ajá.
Hay dos hipótesis que están en juego, la de la defensa y la de la fiscalía.
Uh-huh.
Y la de la fiscalía es muy interesante, y todo tiene que ver con el lugar y el momento que se descarta el cadáver. Digo, cuando digo el lugar, es el lugar donde supuestamente es asesinado Aliaga y el lugar o la zona donde fue descartado el cadáver. La fiscalía dice que Aliaga se juntó con Diego Barrera en un predio de Rodeo de la Cruz, que allí lo secuestró, que lo transportó a un galpón que tenían en calle Jujuy, donde efectivamente llevaban los vehículos para guardarlos de la empresa en calle Jujuy de Ciudad, y que después lo tuvieron privado de la libertad durante 3 días, y que el 1 de agosto descartaron el cadáver en Costa de Arauco con Yamil Rosales, que era su empleado, a quien le habrían pagado una importante cantidad de dólares. La defensa dice otra cosa, que Aliaga murió en Rodeo de la Cruz y que estaba muerto cuando lo llevaron al galpón de calle Jujuy. Esto básicamente beneficia a los hijastros de Barrera, porque ellos en las cámaras de seguridad captaron los movimientos en Rodeo de la Cruz, en este predio donde iban a juntarse, y eso los despejaría del hecho del asesinato. Pero más allá de eso, la fiscalía tiene una escucha telefónica donde complica a Sacole, a la mujer, que la defensa dice que no tiene nada que ver. Uh-huh. Es muy interesante escuchar este diálogo, que lo tenemos, a la conversación, dura 1 minuto, es muy corto, pero si querés, Marta, escuchás el audio y yo te explico
y
qué
explícanos
va a pasar exactamente con esta escucha.
A ver, doctora, vamos.
Hola, Yamil.
Hola.
Para un ratito, me pongo, porque en mi casa no hay señal, para.
Bueno, a ver.
Ahora sí, encima, ¿me escuchás?
Sí, yo te escucho, ¿me escuchás?
Sí.
Bueno, ahí le entregué la mercadería, está todo listo, nada más lunes.
¿Y te firmaron todo? ¿No?
Sí, le firmaron todo, ya tengo todo firmado. Ya
claro, porque
todo.
El tema es que esa gente de la obra social la van a llamar y le van a decir si hemos estado prestando asistencia.
No, queda todo firmado, además dijo la señora que iba a colaborar, viste, que se llamaban a la obra social, que estábamos en el transporte.
Listo, buenísimo, entonces.
Así que, lindo fin de semana, nos vemos lunes.
Dale, Yamil. Dale. ¿Ya le avisaste al Gastón?
Le llamé al Gastoncito, sí.
Bueno, dale, listo, dale, nos vemos
el lunes. Dale, buen fin de
semana. Igualmente, chao.
Bueno, ¿qué es eso de la mercadería?
Bueno, parece una conversación simple, de trabajo, pero esa conversación fue captada por una antena, el teléfono fue captado, sí, desde el Yamil Rosales, llama a Viviana Sarcole. El primero de agosto, y la antena de Costa de Araujo, la celda de Costa de Araujo, capta el teléfono de Rosales. Aliaga fue, el cuerpo fue descartado el primero de agosto, según la investigación del fiscal Fernando Alcaraz y lo que está potenciando en el juicio María Gloria André. Bueno, esa comunicación de entregué la mercadería, para los investigadores es ya descarté el cadáver.
No, tremendo.
Bueno, y no solamente eso. Tres minutos, esa comunicación se hace el primero de agosto a las 19:16. A las 19:13, Yamil Rosales hizo la misma comunicación, hizo otra llamada, tres minutos antes, a Gastón. Ajá. Viviana Sarcole le llama perdón, Rosales le llama primero a Gastón y después a Viviana Sarcole. Y Sarcole le dice, ¿llamaste a Gastón? Y él dice, sí, yo ya lo llamé. Bueno, en la conversación, la previa, tres minutos antes, sí, también le dice lo mismo. Escúchame, ya terminé con la mercadería.
Le dice, hola Pichi, le dice, ¿no?
Exacto, hola Pichi. Le dice, ¿cómo estás? Rosales le dice, escúchame, ya terminé con la mercadería, ya la entregué toda. Gastón le responde, bueno, ¿firmaste todas las declaraciones? Sí, está todo firmado. Bueno, papito, pasá a buscar la bicicleta. Bueno, no. Todo esto creen que eran maniobras de distracción, porque la familia Barrera sabía que tenía el teléfono pinchado. Y hay una contradicción, porque Gastón, cuando declara en el debate, él comenta que Barrera sabía que tenía el teléfono pinchado y que le había seguido el juego en una comunicación posterior cuando estaban haciendo la denuncia por la desaparición de Diego Aliaga. Por eso te digo, parece una ensalada, pero son cuestiones técnicas muy importantes, pequeñas, que hacen una investigación. Y que a veces uno se pregunta, ¿por qué está acusada una persona? ¿Por qué está complicado? Y ellas dicen que son inocentes. Bueno, por estas cosas. Porque hay escuchas que los ubican, que dicen que la familia de Barrera, estamos hablando de los cuatro, sabían, habían participado directa o indirectamente, o tenían conocimiento del asesinato y del secuestro de Aliaga, pero nada, y siempre lo negaron. Entonces, muy interesante lo que va a pasar, lo que va a declarar esta mujer, que nunca habló en tres años, no se sabe su versión, nunca declaró. Y ella siempre se ha mostrado consternada. Este audio es la prueba más fuerte que tiene la Fiscalía, además de unos documentos, porque creen que Aliaga fue asesinado bajo presión o amenaza para que firmara unos papeles y entregara todos los bienes que él tenía, como una casa del barrio Darwin, que supuestamente Barrera le iba a comprar, y unos vehículos. Bueno, en todo este contexto es que Viviana Sarcole está muy complicada en el expediente y por eso será interesante escuchar qué va a decir y también interesante conocer cuando la Fiscalía exponga todas estas pruebas que no han trascendido, que nunca habían trascendido en tres años y que ahora seguramente va a quedar todo para mostrarse en el debate y que haya una conclusión antes de que termine agosto.
Claro, ese porque la casa en Dalian donde vivía Sarcole con Barrera era de Aliaga, ¿no?
Claro. Claro, supuestamente Barrera, pues ellos tenían una sociedad, supuestamente Barrera, él dice que pagó por esa casa, estamos hablando de casas de $300,000, $400,000, sí, estamos hablando de vehículos como un Chevrolet Camaro, que son carísimos, camionetas y otros vehículos que supuestamente había comprado Aliaga y que les había dado el poder a Barrera y a su mujer, vehículos de transporte para potenciar el trabajo que ellos hacían, que era llevar a chicos con discapacidades. Todo relacionado con ese predio que también estaban desarrollando en una clínica para tratar a chicos con algunas discapacidades, que la especialista era Viviana Sarcole. Bueno, en este contexto es que se desarrolló toda esta causa y que es una ensalada, como dije recién, que va a tener una conclusión y va a ser muy interesante escuchar los alegatos de todas las partes, para que los jueces, porque son los jueces Alberto Daniel Carelli, Alejandro Piña y María Paula Marisi, los que van a tomar la determinación y los que van a dar a conocer la sentencia seguramente el mes que viene.
Alguna vez dijimos, ese creo que lo compartimos aquí, todos los que estamos acá en el estudio, que este fue el principio del fin de evento, ¿no? Más o menos.
En realidad terminó de darle forma a unos datos que se extrajeron del teléfono de un narcotraficante que había sido detenido meses antes.
Ajá. Claro. Pero Aliaga, está bueno por él, porque cuando es secuestrado y asesinado, él, por eso está vinculado a Aliaga en el Bento Gate, como lo llamamos, porque era supuestamente la mano derecha del juez con respecto al nexo con los abogados.
Era el valijero.
Exactamente, era el hombre que negociaba con los abogados para que después le otorgaran algunos beneficios a los presos en el juzgado federal número 1. Cuando lo matan a Aliaga, en julio del 2020, el caso ya estaba en su principio investigándose y Aliaga, creen los investigadores, tenía la misión de recuperar el teléfono y de conocer el teléfono de ese narco que nombra Jorge. Porque era parte de la banda y sabían que habían comunicaciones que podían comprometer a todos y que la policía contra el narcotráfico ya había elaborado un informe para enviarlo a la justicia federal para que notificara, decir, miren lo que hemos encontrado. Bueno, Aliaga tenía esa misión a través de sus contactos policiales, porque Aliaga era informante policial.
Claro.
Entonces utilizó a sus policías, en este caso al efectivo, al comisario Gabriel Moschetti, en esas comunicaciones para que vaya a espiar adentro de la misma fuerza policial y conocer qué había dentro del teléfono y tratar de cambiarlo. Había una idea de poner un teléfono por otro. Es una locura esto. Entonces por eso Aliaga muere justo en medio de toda esta investigación, o en el principio, como dice Jorge. Quizás si no lo hubiesen asesinado estaría preso.
Ajá, claro. Bueno, ese, un abrazo, muchas gracias por todo. Hasta luego.
Bien, hasta luego.